Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, ya sea que lo haga a través de la frecuencia modulada, la señal tradicional del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de la capital de Jalisco o en las otras emisoras universitarias, o también ya sea que lo haga a través de la página de medios de esta casa de estudios o de las redes sociales que tenemos abiertas aquí en Cosa Pública 2.0, las cuentas de Twitter, de Facebook y también nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde en Cosa Pública 2.0 para presentarle un análisis crítico de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a presentarle un primer selección de notas que tienen que ver con la crisis de desaparición de personas. Todavía hay y siguen pues las denuncias de los colectivos, de los familiares que reclaman la falta de apoyo de las autoridades para hacer las labores de búsqueda. También justo sobre este tema más adelante tendremos una entrevista con Efraín Zuc. Él es un periodista del colectivo de la plataforma de periodística ¿A dónde van los desaparecidos?, que ha estado desmenuzando, ha estado analizando los resultados del llamado censo o de la supuesta Estrategia Nacional de Búsqueda que presentó el gobierno federal el pasado mes de diciembre, que ha generado diversos cuestionamientos por errores, anomalías, y también desde este portal ¿A dónde van los desaparecidos? Hay una guía práctica para informar a los familiares cómo puede saber si sus familiares que tienen un reporte de desaparición, una denuncia ante las autoridades, si está en el registro o no está, o de qué manera está clasificado. También tendremos una segunda entrevista con Temoris Greco, periodista independiente, un colega que ha viajado hacia Gaza, hacia Palestina, hacia Israel en los meses pasados para dar seguimiento a este conflicto armado, a esta guerra desproporcionada del ejército y del gobierno de Israel en contra de la población palestina, especialmente en la Franja de Gaza. Pero en particular queremos que nos informe sobre un hecho gravísimo que está ocurriendo en días recientes. La Franja de Gaza tiene aproximadamente 40 kilómetros. La embestida militar israelí empezó desde el norte y han ido desplazando a la población, y ahora quieren y están atacando, quieren desalojar prácticamente, quieren desplazar a la población que está en la ciudad al sur de la Franja de Gaza, que es la ciudad de Rafah. Y de esto vamos a hablar con Temoris Greco, y también tendremos otras notas que tienen que ver con asuntos sociales, electorales y también más notas globales. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con gusto a Jesús Lara, que nos acompaña aquí en la cabina de transmisiones desde la mesa de operaciones, y a Jesús Estrada, que está por aquí instalándose a un lado en el micrófono. Vamos a empezar las notas de este día, la Cosa Pública 2.20 de este día, justo con esta notas que tienen que ver con la crisis por desaparición de personas. Es un reclamo que hacen los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, tanto la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco hacen que las labores de búsqueda sean un proceso burocrático y tardado, pues alegan que tienen mucho trabajo por estos mismos motivos, por lo que los familiares y amigos cercanos deciden hacer las labores por su propia cuenta, invirtiendo sus propios recursos y arriesgando su integridad física. Esto comentó Raúl Servín, integrante de este colectivo Guerreras Buscadores de Jalisco, en declaraciones que recogen los colegas de NTR. Este martes una brigada del colectivo descubrió un cadáver en la casa 592 del fraccionamiento Villa Fontana Aqua, fase 6, gracias a una denuncia anónima. Servín considera que en esa finca podrían haber más víctimas, pero las policías municipales, que llegaron más de media hora después de que llamaron a los servicios de emergencia 911 para informar del hallazgo, no les permitieron continuar con la búsqueda, argumentando temas de protocolo. Y Raúl Servín detalló que desde su punto de vista la víctima podría ser una persona joven de entre 16 a 20 años por la forma del cráneo. Es la información que se comparte en esta nota de los colegas del diario NTR. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Pues de aquí impresionado una vez más cómo se repite este patrón patrón de quejas de parte de familiares y activistas buscando desaparecidos, pero además cómo otra vez se repiten estos problemas en puntos, digamos, muy específicos de la ciudad, la Villa Fintana Fontana Aqua. Si hubiese un trabajo de análisis de contexto, sabríamos de hace tiempo que sucede. Y de hecho, este propio activista describió que en estos fraccionamientos como Villa Fontana Aqua están en su mayoría con casas abandonadas, otras están ocupadas por llamados paracaidistas y personas en situación de calle. Y por toda esta situación, los criminales, dice, han elegido convertirlas en fosas clandestinas. Recalcó que son los integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco quienes hacen las labores de búsqueda sin ningún tipo de protección porque las autoridades relantizan estas jornadas por cuestiones burocráticas.
Bueno, justamente en ese mismo fraccionamiento ya habían encontrado dos cuerpos como parte de las labores de este colectivo, que han encontrado a 700 personas, es la información que da Raúl Servín, y explicó que se debe solicitar ayuda por escrito a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda, y aunque sí les brindan la asistencia, lo hacen mes a mes y medio después. De alguna manera nos ponen muchas trabas, tanto Fiscalía como Comisión de Búsqueda. Es por eso que nosotros decidimos hacer nuestras propias búsquedas sin acompañamiento de nadie, sin el apoyo de nadie, y todo con nuestros propios medios de dinero para poder alimentarnos, para transportarnos. Nosotros hacemos nuestro trabajo a nuestra manera, puntualizó.
Y por cierto, Raúl Servín tiene un hijo desaparecido y el próximo 10 de abril va a cumplir 6 años desaparecido. Él narró que los testigos de la desaparición le explicaron que su hijo intentó defender a un amigo que intentaron plagiar, pero en el forcejeo terminaron llevándoselo a él. Eso ocurrió también en Tlajomulco de Zúñiga, y puntualizó que desde entonces la fiscalía no tiene avances en la carpeta de investigación de su hijo.
Vamos ahora a compartirle esta nota a nuestro compañero Pablo Toledo aquí en UDGTV Canal 44, en el que cuenta pues una, digamos, un asunto colateral al tema de desapariciones. Familiares y amigos de Ángel Zárate se manifestaron ayer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y también en Casa Jalisco, para exigir su liberación. Luego de que este fue detenido el pasado 1 de diciembre y trasladado al penal de Quintana Roo, acusado de secuestro de Mayra Alejandra, la joven desaparecida desde el mes de noviembre.
Sí, es otra arista, digamos, de esta crisis que tiene que ver con la corrupción. Según las familiares de esta persona, él es un chivo expiatorio. La hermana de Ángel sostiene que no tienen pruebas contundentes, solo el señalamiento, porque sus rasgos físicos coinciden con los del presunto señalado por la desaparición, apodado El Huacho. La coordinación entre la Fiscalía de Quintana Roo y Jalisco dio como resultado la detención de Ángel, pese a que, según sus familiares, nunca ha visitado ese estado ni tuvo contacto con la mujer desaparecida.
Su hermana Virginia Zárate y un grupo de amigos salieron a las calles para manifestarse y exigir a la Fiscalía Estatal que actúe, pues considera que su familiar está siendo utilizado por las autoridades para calmar el foco mediático de las desapariciones. Aquí recoge Pablo Toledo este testimonio. Dicen, pues prácticamente aquí la inconformidad de la familia es que se está acusando sin pruebas contundentes y verídicas, prácticamente lo están utilizando como un chivo expiatorio. Y lo que nosotros estamos peleando es que ambas fiscalías, tanto de Quintana Roo como de Jalisco, así como lo aprendieron, pues queremos que investiguen del caso y dónde está Mayra, que a fin de cuentas esta persona desaparecida está culpando a una persona inocente en base a una red social.
Y bueno, la familia de Ángel dice que no cuenta con los recursos económicos para los traslados y peritajes, y por eso están pidiendo apoyo a las autoridades para practicar estudios físicos para así demostrar que su hermano supuestamente es inocente. Dijo la familiar, nosotros ya pagamos un peritaje de lo que viene siendo un celular, pero con ese teléfono no nos va a ayudar mucho porque cambió de teléfono. Entonces necesitamos que el Estado de Jalisco nos ayude con los peritajes, que es el corporal, y se verifique que no tiene ningún tatuaje, que nunca ha tenido ni se lo ha quitado, y que también nos ayude con un peritaje de arraigo y otro para que pueda llevar su proceso en Jalisco, porque somos una familia bajo recursos y no tenemos suficiente dinero para irlo a visitar.
Vamos a otro aspecto de esta crisis por desapariciones, y es específicamente pues el tema de la desaparición de jóvenes y el enganchamiento de menores de edad en las labores del crimen organizado. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en Latinoamérica y el Caribe, señaló que México está en una situación de guerra y los hechos así lo demuestran. Hay estadísticas de muertes de periodistas, personas asesinadas y desaparecidas y reclutamiento de niños. En una nota del diario NTR dijo que México tiene ya 16 años en una dinámica de guerra, y así lo declaró en su momento el expresidente Felipe Calderón cuando le declaró este combate al crimen organizado, aunque jurídicamente no sea sostenible porque no está en el marco normativo y necesitaría un reconocimiento internacional que nunca se hizo. Entre las actividades que realiza el organismo, en 2010 elaboró un informe que entregó a Naciones Unidas llamado Infancia y Conflicto Armado en México, y de ahí el Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió a México hace 13 años que tipificara el delito de reclutamiento de menores de edad.
Pero el problema es que 13 años después de la recomendación aún no se ha tipificado el delito y por tanto no se puede sancionar a quienes están reclutando a niños como víctimas de este crimen internacional. Los protocolos facultativos de la Convención sobre Derechos del Niño que México ratificó establecían una serie de medidas que no se han cumplido.
Bueno, y justo sobre este tema también, en la Universidad de Guadalajara celebró la edición 25 de Expo Profesiones que se va a llevar a cabo ayer y hoy en el Pabellón Cultural Universitario. La finalidad de este evento es incentivar a los jóvenes a continuar con sus estudios una vez que finalicen el bachillerato. Es una nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco, en la que se trata de que justo a través del trabajo de las profesiones se evite que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado.
Y justamente el coordinador general de servicios universitarios de esta casa de estudios, Juan Carlos Guerrero, dijo que a la fecha se están trabajando en una encuesta para conocer los motivos del por qué las y los jóvenes dejan de estudiar después de la prepa. Dice, estamos generando en este momento una encuesta de identidad en las escuelas de la red UDG porque las causas son muy diversas. Hace 10 años, una de las causas era la falta de oportunidades o incluso la migración a Estados Unidos. Hoy se ha incrementado el tema de la violencia. Dice, hoy la violencia está logrando, provocando que deserten algunos estudiantes de bachillerato, particularmente de las regiones.
Dijo Juan Carlos Guerrero, ¿qué pasa con el resto de los jóvenes que no continúan sus estudios en la universidad? El coordinador general de servicios universitarios argumentó que de los resultados preliminares que tiene en la encuesta que se realiza, uno de los factores que preocupa es la inseguridad del reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos delictivos, y aquí lo citan, por el reclutamiento de algunos jóvenes para la realización de negocios ilícitos, el atractivo frente a las condiciones tan deprimentes que luego se dan en algunas regiones del estado y del país. La universidad es una luz en la oscuridad y un halo de esperanza para evitar que este tipo de cosas nocivas para la sociedad consuman a los estudiantes.
Al final, María Ramírez Blanco recuerda que aunque la Universidad de Guadalajara admitió el 50% de los aspirantes, hay un porcentaje todavía que no hacen trámites para continuar, como los jóvenes que son reclutados, como describe Juan Carlos Guerrero.
En otra nota más sobre esta crisis por desapariciones, no solo de Jalisco, sino en el país, desde Baja California se denuncian amenazas por el hallazgo de una fosa clandestina. Bárbara Martínez, representante del colectivo Buscando Atolano, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por amenaza de que habrá consecuencias si continúa con sus labores de rastreo en la colonia de Delicias 3, donde ella y otras activistas han encontrado este mes 11 cadáveres. Una nota del diario La Jornada.
Hay cuenta que los trabajos comenzaron a partir de que Buscando Atolano recibió una llamada anónima donde le indicaron que en Delicias 3 había una fosa con 20 cuerpos. El colectivo acudió entre los días 3 y 5 de febrero y encontró 10 personas ahí, los restos. Martínez sostuvo que comenzó a recibir amenazas el sábado pasado. Le dijeron que ya sabían dónde se encontraba y que la iban a chingar por metiche, le dijeron.
Bueno, vamos a presentarle esta nota de los colegas del diario NTR, y es que están encontrando que casos de tortura quedan impunes y víctimas sin seguimiento. A la plataforma del Observatorio contra la Tortura publicó datos sobre el avance en el combate de este delito en Jalisco con corte a 2022, y el resultado es que en el estado impera la impunidad y las víctimas están en el abandono. Perdón. A través de una serie de gráficas, el organismo muestra el contexto de cada entidad federativa en relación a la tortura. En el caso de Jalisco, en 2022 se registraron 49 carpetas de investigación, lo que representó una reducción con respecto a 2021, cuando hubo 151 casos. Pero la impunidad aún marca la pauta en este delito, pues en 2021 no hubo una sola sentencia y en 2022 solo hubo 3 sentencias. Una disculpa. Los datos de las carpetas de investigación de Jalisco desagregadas indican que este delito no se persiguió de oficio en 2022 en el estado. Por el contrario, 28 casos fueron por vista judicial y 21 por denuncia. Aunado al anterior, 23 carpetas de investigación fueron archivadas y en Jalisco se tuvo una tasa de 2.04 personas consignadas por cada 100 carpetas abiertas. Otra vez, el rasgo de la impunidad presente en la comisión de todos estos delitos. Otro hallazgo del observatorio es que las víctimas están en el abandono. Aunque se abrieron 49 carpetas de investigación en 2022, no se integró a ninguna de las personas afectadas en el padrón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Caso contrario, en 2021 hubo 15 personas que sí fueron integradas al padrón, pero aún así se registró solo una persona por cada 100 carpetas abiertas a través de la plataforma del observatorio llamada sintortura.org. Las organizaciones pretenden facilitar el acceso y concentrar en un mismo lugar datos estadísticos claros y precisos sobre los avances y pendientes en la implementación de la Ley General contra la Tortura, que actualmente se encuentran dispersos. Se presentan información esencial para conocer en qué medida las autoridades han tomado en serio sus obligaciones para combatir la tortura y otros malos tratos. Así, la situación en el caso de tortura. Y hay otra nota también de los colegas del diario NTR donde dan cuenta de cómo otras denuncias, incluidas las de tortura, quejas por violaciones a derechos humanos, no son atendidas. Prácticamente las autoridades ignoran la mayoría de las resoluciones que emite la Comisión. Entre 2013 y 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 864 recomendaciones. Sin embargo, las autoridades a las que se dirigieron han decidido atenderlas de forma parcial, no atenderlas, congelarlas o simplemente ni siquiera aceptarlas, según información de la propia Defensoría.
Esta nota de NTR recuerda que el artículo 72 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos especifica que cada recomendación no tendrá carácter vinculatorio o imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirijan y tampoco podrá anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los que se haya presentado la queja, por lo que es decisión de las autoridades atender o no lo que se pide como encomienda y cuenta. Y justamente las autoridades han decidido no hacer caso a la mayoría de las recomendaciones. Según el portal de transparencia de la Comisión, de 2013 a 2023 emitió 864 recomendaciones, pero los señalados han ignorado el organismo en 91.67% de las ocasiones. En todo ese tiempo hubo documentos recomendatorios para los gobiernos municipales, organismos públicos descentralizados y los gobiernos estatales de Aristóteles Sandoval y de Enrique Alfaro.
De las 864 recomendaciones, solo 15, es decir, el 1.74% ni el 2% fueron cumplidas en su totalidad, mientras que 57 fueron archivadas con cumplimientos parciales. En 5 ocasiones las recomendaciones fueron archivadas sin cumplir y el resto, 792, sigue en vías de cumplimiento pero sin avances. Así la situación en las recomendaciones que emite la Comisión. Vamos a una pausa y volvemos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Efraín Zuk, colega periodista. Él es integrante de este colectivo, este portal, ¿A dónde van los desaparecidos? Que, pues como su nombre lo indica, pues está, digamos, enfocada a trabajar y hacer investigación, reportajes y notas sobre la crisis por desaparición de personas, y han hecho un trabajo muy importante de revisión de los resultados de la supuesta Estrategia Nacional de Búsqueda, o el censo, como lo definió el presidente López Obrador, y también pues conjunto de anomalías que han sido reportadas. Y además, este portal, ¿A dónde van los desaparecidos?, pues se pone a disposición como para aclararle a las personas cómo pueden corregir o saber el estatus de sus familiares. Efraín, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Gracias de nuevo por la invitación para estar en tu programa y buenas tardes al auditorio.
A ti, Efraín, estamos muy agradecidos que nos hayas tomado esta llamada. Y antes de, digamos, como de las recomendaciones, sugerencias para los familiares, cómo navegar en este portal y saber la clasificación del estatus, ¿nos comentas qué es lo que han encontrado en A dónde van los desaparecidos en términos generales de los resultados de este censo?
Claro, creo que vale mucho la pena hacer un recuento, digamos, de lo que se sabe del censo. El 9 de junio del 2023, el presidente López Obrador lo anunció en su conferencia matutina, dijo que los datos, digamos, de personas desaparecidas, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, no eran confiables, y entonces dijo que se estaba realizando algo que en ese momento llamó un censo de personas desaparecidas, ¿no? Uh-huh. por, digamos, como mes y medio no supimos mucho más sobre ello hasta que mi compañera Lucía Flores y mi compañero Germán Canseco, en ¿A dónde van los desaparecidos?, pues hicieron esta primera revelación, ¿no?, de que había personas, familiares de personas desaparecidas que habían sido visitadas y a quienes les habían preguntado, pues, ¿dónde estaba el familiar a quien buscaban? Porque había aparecido en la lista de personas vacunadas por COVID-19 y ahí empezaron, digamos, como las alertas. Las familias empezaron a hablar con reporteros y reporteras también de otros medios del país, de la revista Proceso, de Milenio, etcétera. Y digamos que empezamos como a armar el rompecabezas de lo que estaba ocurriendo y al mismo tiempo, digamos que organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México pues demandaban que hubiera una explicación respecto a la metodología de este censo, cuestión que no ocurrió. Hubieron un par de trabajos más que publicaron mis compañeros y compañeras, también Camelia Muñoz de Coahuila, en ¿A dónde van los desaparecidos? Y digamos que finalmente el 14 de diciembre, ya en una conferencia también del presidente, acompañada de la secretaria de Gobernación, María Luisa Luján, ya presentan, digamos, unos resultados de este llamado censo y le llaman ahora Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Uh-huh. Ahí, digamos, se mencionan algunas clasificaciones que no están previstas en la Ley General en materia de desapariciones, no están previstas en el protocolo homologado de búsqueda, pero que daban cuenta de la confirmación de 12.377 personas desaparecidas, que decía el gobierno, decía la Secretaría de Gobernación, eran confirmaciones de desapariciones. Estamos hablando de un universo que en ese momento, al corte, digamos, del 22 de agosto, era de casi 11.000 personas desaparecidas, y el resto, pues las clasificaban en distintas categorías que por más han resultado confusas. A inicios de este año, de, ya de 2024, el equipo de ¿A dónde van los desaparecidos? De Quinto Elemento Lab, pues logramos, digamos, hacer una revisión porque publicaron una base de datos con estas clasificaciones y encontramos que había 269 personas desaparecidas que, digamos, son casos mediáticos que hemos entrevistado a sus familiares, que sabemos que siguen desaparecidas, por supuesto, que incluso cuentan con procedimientos ante instancias internacionales, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU, también el Comité de Derechos Humanos del mismo organismo, e incluso un núcleo familiar, la familia Alvarado, tres integrantes de esta familia, que existe una sentencia condenatoria hacia el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encontraban en una clasificación que no era la denuncia confirmada, ¿no? Entonces, digamos que esto es una de las primeras revelaciones que estamos haciendo ya sobre los resultados de este llamado censo.
Así es. Y como dices, en una primera revisión encontraron 269 aproximadamente datos equivocados, pero estas, digamos, estas denuncias de parte de familiares se han repetido. Aquí en Jalisco también hay familiares que buscan a sus desaparecidos, que tienen denuncias y dicen que no aparecen en el registro. ¿Cómo pueden enterarse en qué clasificación se encuentran en este registro, digamos, actualizado con el censo, Efraín?
Sí, justo a partir de esa publicación ha sido bastante llamativo, nos ha impresionado mucho que colectivos, que periodistas han estado revisando esta plataforma y han dado cuenta de más casos. Sabíamos que estos 269 pues era como, digamos, un primer resultado preliminar que logramos obtener a partir de justo los casos que ya conocemos. Entonces, esta página es una página de gobierno, es una página de la Secretaría de Gobernación que desde el 14 de diciembre pasado, cuando se hace esta conferencia de prensa, lanzaron, y es búsquedageneralizada.segob.gob.mx, si no me equivoco, búsquedageneralizada.gob.mx. Y hay la base de datos está en la pestaña, o también lo pueden poner como una barra diagonal, consulta, y ahí aparece esta sección de la página web de búsqueda generalizada.gob.mx. Tienen que hacer un poco hacia abajo para que entonces lleguen al apartado donde está la base de datos, es una lista, y ahí tiene en el, digamos, el extremo superior derecho de la lista, tiene un espacio como un buscador para anotar ahí el nombre de la persona que estamos buscando. Uh-huh. La recomendación que hacemos, lo que hemos encontrado, es que es importante no utilizar acentos, o sea, si es José, poner José sin el acento en la E. También en ninguno, ni en nombres ni en apellidos. También encontramos que es buena idea primero buscar los apellidos porque suele haber errores de dedo. Entonces, mi nombre completo es Efraín Tzuxalinas. Entonces, se buscaría primero Tzuxalinas y podrían aparecer varias opciones, entre ellas Efraín. Bueno, mis apellidos no son tan comunes, pero por ejemplo, si hay varios, por ejemplo, Hernández Hernández, claro. Hernández Hernández, García Pérez, etcétera. Y así pueden identificar cuál de esos registros, porque aparecen con nombre y apellido, corresponde a su familiar. Algo también importante es que muchos de estos casos aparecen solo como testados, digámosle así, ¿no? O sea, todas las filas dice confidencial, confidencial, confidencial. ¿Cuáles son las filas? Son el nombre, el folio único de búsqueda. El folio único de búsqueda sí está público en todos los casos. El sexo, la edad, la fecha de desaparición, la nacionalidad, el estado, esos pueden aparecer con información confidencial. Sin embargo, también notamos que cuando uno anota el nombre de una persona que está en esta situación, sí aparece el registro. Es el caso, por ejemplo, me acuerdo muy bien de Rubí Fernanda Salcedo, que su mamá Araceli, ella es bastante conocida. Recordarán que me parece, si no me equivoco, en 2016 ella confrontó al entonces gobernador Javier Duarte públicamente. Claro. Y hay un video allá grabado en Veracruz, ¿no? Entonces, el nombre de Rubí Fernanda, Fernanda Rubí, en este momento no recuerdo bien el orden de los nombres, no nos aparecía con información confidencial, pero aparecía poniendo el nombre completo. Entonces, digamos que a pesar de que están testados, sí aparecen los datos cuando se escribe correctamente, digámoslo así, ¿no?
De acuerdo. ¿Qué tal, Efraín? Te saluda Jesús Estrada. Oye, y una duda, digamos, en el momento que un familiar, una persona particular haga esta búsqueda y encuentra pues que su familiar desaparecido está en una clasificación errónea o no aparece ya como desaparecido como tal, ¿qué indicaciones, qué puede hacer para recurrir a esto o aclararlo?
Sí, algo que es importante mencionar, pues es que lamentablemente el propio, pues el gobierno, no, las autoridades federales no han dado información respecto a esto, a este tipo de problemas de información incorrecta, ¿no? No nos dieron, obviamente, entrevista y vaya que hemos insistido en ello a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, no hay un proceso que esté establecido para poder decir, oye, mi familiar está en una clasificación que no es la denuncia confirmada, pero por supuesto que sigue sin aparecer, ¿no? O sea, no sabemos cuál es el proceso. Sin embargo, pusieron a disposición para entregar información el número de Locatel, que es 55 56 58 11 11, y también la Comisión Nacional de Búsqueda tiene dos números para llamadas, incluso un número para llamada gratuita fuera de México. Ahí sí me van a tener que disculpar porque estoy en un lugar sin internet, entonces no lo tengo a la mano, pero por supuesto que se los podemos hacer llegar también para que lo puedan compartir con la audiencia en sus redes sociales en un momento más. También comentar que ¿A dónde van los desaparecidos? Y Quinto Elemento Lab hace, me parece que uno o dos semanas, compartimos un video donde justo explicamos un resumen de este último trabajo, de los datos, que los otros datos le llamamos, ¿no? De este censo que hemos encontrado, y ahí al final también aparecen los números que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, que repito, la Comisión Nacional de Búsqueda no ha dicho aquí pueden llamar para arreglar estos problemas, sin embargo, pues es el número público que sabemos que existe y que la propia Comisión Nacional de Búsqueda lo difunde en sus redes oficiales, ¿no?
Ya tenemos abiertas las páginas, Efraín, las que nos acabas de mencionar, y las vamos a compartir en las redes sociales. Entonces, ahí con estas recomendaciones que nos acabas de compartir, se pueden cerciorar en qué estatus, en qué clasificación se encuentra, ¿no? Pero en conjunto, y ya para cerrar la entrevista de mi parte, Efraín, ¿crees que el gobierno está atendiendo estas críticas, estos señalamientos, está corrigiendo estas anomalías reportadas o no se ha hecho todavía este trabajo?
Hasta donde sabemos, no. Hubo una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda hace dos semanas y tampoco se menciona absolutamente nada respecto a esto. Yo incluso estuve antes de la sesión y traté de hablar con la comisionada nacional y ella no lo permitió, no me dejó hacerle ninguna pregunta para poder aclarar esto, porque la verdad es que por las vías institucionales no hemos logrado tener respuesta a una petición de entrevista. En ese sentido lo que vemos es que no, lo curioso, Jesús, Rubén, es que Alice Los Ríos, que su madre, que es Alice Los Ríos Merino, uh-huh, que ella bueno, militó en la Liga 23 de septiembre, la Liga Comunista, y que fue desaparecida en el contexto del terrorismo de Estado que llamamos Guerra Sucia en el país,
sí,
ella, su mamá no aparecía en la lista. Y cuando yo hablé con ella, pues obviamente sorprendió y se indignó muchísimo, que ha sido la constante de los familiares, mucho enojo, mucha indignación, mucha confusión, por supuesto, y ella lo tuiteó, bueno, ahora en la plataforma X, y luego la contactó la Comisión Nacional de Búsqueda y agregó el registro de su madre a esta plataforma de búsqueda generalizada que no estaba. Entonces pareciera que hay como que hacer, digamos, un escándalo,
claro,
o una exigencia pública para que la comisión responda, pero desgraciadamente esto no creemos que ocurra en todos los casos. Si me permiten agregar también como para cerrar una cuestión más, las definiciones de las clasificaciones las pueden encontrar en la misma página, digamos, sin la barra consulta, solo búsqueda generalizada.gob.mx. También hay que scrollearle hacia abajo y hay un apartado donde dice resultados y dice estos nombres de las clasificaciones. Al darle clic se despliegan las definiciones, que la verdad es que son confusas, pero digamos son las definiciones que el propio gobierno ha establecido para cada una de las categorías
que ellos plantearon. Así es. Efraín Zuc, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas esta información tan pertinente, pues, para las personas que están en esta situación de estar buscando a un familiar desaparecido. Muchas gracias, Efraín.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Igualmente para ti, Efraín Zuc, colega periodista de ¿A dónde van los desaparecidos? Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos de nuevo a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Temoris Greco, colega periodista independiente, y nos comunicamos con él porque él ha estado informando, incluso directamente le acudió a Palestina en el pasado mes de noviembre a cubrir esta nueva fase de la guerra del Estado de Israel contra Palestina, y tenemos interés en conversar con él porque en estos días recientes está ocurriendo una intensificación de lo que algunos llaman genocidio, por lo menos así lo pide declarar el gobierno de Sudáfrica en contra del gobierno de Israel, en particular con los ataques a la ciudad de Rafah, que es la ciudad más al sur de la franja de Gaza, allá en Palestina. Temoris Greco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Sabemos que tienes poco tiempo, así que pues prácticamente danos tu impresión, tu análisis de estos últimos ataques y la gravedad en términos de crisis humanitaria que puede estar ocurriendo en estos mismos momentos, Temoris.
Pues sí, justamente por las noches, porque ya es de noche, se intensifican los bombardeos. El primer ministro Netanyahu avisó que pidió la evacuación total de Rafah. Rafah es una zona, es una ciudad y una zona que está en el extremo sur de Gaza, pegado a la frontera con Egipto.
Uh-huh.
Y finalmente es el último lugar a donde fue expulsada la población. Rafah tiene aproximadamente, es mucho más pequeño, por ejemplo, que la ciudad de Guadalajara.
Uh-huh.
Pero ahí es donde se han concentrado porque ya el ejército israelí los ha expulsado del norte primero, luego del centro de la franja de Gaza, y ahora pues están apretados ahí. La cosa es, si se produce esta ofensiva que está anunciando el primer ministro Netanyahu y que ha sido pues adelantada con bombardeos sobre estos lo que ahora es una ciudad de campamento, pues ¿a dónde van a ir? No pueden ya regresar a los sitios que ya ocupó el ejército israelí. Tienen del otro lado Egipto, pero Egipto no quiere que los israelíes le advierten el problema. Entonces está dispuesto una serie de muros, de terraplenes, de fosos, además de miles de soldados para impedir qué la gente de Gaza pueda ir hacia Egipto, entonces están literalmente atrapados. El ejército israelí mantiene, y el gobierno israelí mantiene este discurso de que están protegiendo a los civiles, de que esta orden de evacuación es para impedir que les causen daños mientras ellos continúan con su guerra, pero pues evidentemente la matanza de civiles ha sido enorme. Ya está llegando a 29.000 muertos más unos 8.000 desaparecidos, de los cuales solamente una pequeña fracción son civiles. La mitad aproximadamente son niños y una cuarta parte son mujeres. Entonces, están masacrando a los civiles. Por eso se presentó esta denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, la Haya, para que se juzgue al Estado de Israel por genocidio. Y se viene esta enorme crisis, o sea, del genocidio. Si estas advertencias del gobierno israelí de que van a invadir el sur, el extremo sur, se cumplen, pues lo peor del genocidio en realidad está todavía por delante.
Lo que
amenaza con que va a ocurrir es que toda esta población que está apretada, que está comprimida, que ya no tiene edificios, ya no tiene construcciones, ya no tiene casas, viven en campamentos levantados con lo que encontraron, con palos, con plásticos, y en donde cae una bomba y la capacidad de hacer daño de una bomba es muchísimo mayor
por supuesto.
La que hay en otros lados.
Claro.
Entonces, realmente lo que amenaza es ahora sí es una gatonera de donde la gente no puede escapar, y donde está más vulnerable que en estos 4 meses de guerra.
Están atrapados entre las fuerzas israelíes, el mar y Egipto, que es lo último que queda. ¿Cómo estás, Temoris? Te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte sobre Egipto, digamos, ¿qué posición puede tener Egipto? Hasta ahora ha mantenido las puertas cerradas y por eso sigue la población ahí en ese, como en ese embudo, pues, obligados a estar ahí en ese punto. ¿Eventualmente podría Egipto recibir a estas miles de personas o incluso se ha comentado que podría levantar el acuerdo de paz que tiene con Israel a partir de estas presiones? ¿Qué podría ocurrir en el caso de Egipto?
Esto no va a ocurrir. Está por descartado. Egipto no va a permitir que 2 millones de personas entren en su territorio. Hay gente que cree que debería hacerlo porque son sus hermanos árabes. Lo que quiere Israel es expulsar a la gente de su territorio, expulsar a los palestinos de su territorio para poder anexárselo y levantar colonias con sus ciudadanos ahí. Egipto no quiere que le pasen un problema de ese tamaño. Para cualquier país, durante la crisis de los refugiados sirios, que se produjo en 2015-2016, Europa puso el grito en el cielo porque había algunos cientos de miles de refugiados que están intentando llegar a Europa, a esos países,
sí,
que tienen una población de casi 4-5 millones de habitantes, que son ricos, que tienen recursos, y decían que era demasiado. Imagínate qué ocurre cuando de pronto tratas de meter a 2 millones de personas en un país pobre con graves conflictos como es Egipto. Además de que Egipto finalmente es cómplice de los israelíes, cómplice en el sentido de encerrar a los palestinos en Gaza y de ayudar a que Israel pueda actuar con toda libertad al momento de cometer estos exterminios. Entonces, el ser cómplice no significa que ellos vayan a aceptar que les pasen el problema. El problema ellos quieren que siga siendo de Israel, no van a recibir, no hay manera de que Egipto reciba a todos.
Así es. Temoris, nos quedan un par de minutos. Si pudieras subrayar la gravedad de este ataque, desde el 7 de octubre que ocurrió el ataque de Hamas a población civil de Israel. Israel se ha abrogado supuestamente el derecho de responder, pero ha respondido con una fuerza y una brutalidad desmesurada, desproporcionada, desde mi punto de vista. Se están cometiendo genocidio. Pero lo que ya nos explicaba, la franja de Gaza son como 40 kilómetros, empezaron atacando las ciudades del norte, la ciudad de Gaza en particular, que es la más poblada, luego las poblaciones hacia el sur. y ya lo decías, pero me parece impertinente subrayar, destrozaron todas sus viviendas, sus infraestructuras educativas, sanitarias, y los obligaron a desplazarse forzadamente hacia el sur. Y ahora es ahí donde están atacando, ¿no? O quieren atacar, pretenden atacar.
Así es. Bueno, ya están atacando el domingo, mientras gran parte del público televidente estaba atento al Super Bowl, se estaban produciendo bombardeos terribles en Gaza, donde además las imágenes fueron pues muy graves en cuanto, por ejemplo, el daño a la infancia, a niños con cuyos cuerpos quedaban colgados de las ventanas, o sea, bueno, imágenes horribles.
Claro.
Y efectivamente, o sea, ellos han hecho pedazos el norte. La idea, que es algo no confesado por el gobierno, pero que sí es repetido por sus propios ministros, como el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el objetivo es destruir la infraestructura civil, no militar, no de la milicia jamás, sino la infraestructura civil, las casas, los edificios administrativos, la red de agua y de drenaje, la red de comunicaciones y de electricidad. Acabar con todo aquello que permite que la vida pueda existir de manera organizada en esta civilización, para que la gente que ha sido expulsada de ahí no tenga a dónde regresar. No hay manera de sobrevivir en el norte de Gaza. Entonces, el objetivo es ese. Hubo hace 2 semanas en Jerusalén un congreso en el que se presentaron planes ya abiertamente en grandes pantallas que ocupaban pues toda una pared de ese congreso, estos planes para crear nuevas colonias judías en Gaza.
Puede ser.
Para estos sitios donde ha sido expulsada la población o está siendo expulsada, sean pues reocupados con colonos, mientras pues quién sabe qué va a pasar con la gente que vivía ahí.
Terrible.
Temoris, antes de irnos rápidamente, hay otra situación que me preocupa, que es el ataque propagandístico tan fuerte que está recibiendo la Oficina de Naciones Unidas para la Atención de los Refugiados allá en Palestina, la UNRWA, que el gobierno de Netanyahu de Israel lo está acusando prácticamente de encubrir a Hamas y que supuestamente encontraron un túnel debajo de una de las infraestructuras de esta agencia de Naciones Unidas. ¿Eso es parte justo del plan para desarticular y acabar con la población palestina, también acabar con las pocas agencias de atención como esta?
Sí, esta es la agencia con distancia más importante que atiende a la población refugiada de los palestinos. Trabaja en Gaza, pero también trabaja en Cisjordania y en otros sitios donde hay campamentos de refugiados palestinos, como en Líbano, en Siria o en Jordania. Y se ocupa de darles recursos básicos, de darles escuelas, de darles sanidad. Uh-huh. Y depende de las donaciones internacionales. Desde hace muchos años Israel quiere destruir esta agencia porque lo que quieren es acabar con el concepto de refugiados. Uh-huh. Porque en la legislación internacional, los refugiados tienen derecho a retornar, el derecho al retorno a aquellos sitios, a sus hogares, a sus propiedades de donde fueron expulsados. Israel quiere acabar con esa idea de que hay un derecho de estos cientos de miles de personas a regresar. Y lo que sostienen es que mientras exista esa agencia de refugiados, ellos seguirán siendo refugiados y por lo tanto persiste el derecho al retorno. Quieren acabar con el derecho al retorno. Entonces ahora inventaron un pretexto. Esta agencia tiene 30,000 empleados. Israel inventó que 12 de ellos de alguna forma servían o participaban con la milicia Hamas. Canales británicos, uno privado que es Sky News y otro público que es el Channel 4, hicieron una revisión de las pruebas que presentó Israel y encontraron que no se demuestra nada, que no es posible demostrar que estos 12 empleados pertenezcan a Hamas. Y a pesar de que no ha sido demostrado y de que el número es irrisorio, son 12 de 30,000, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña y otros países anunciaron que iban a suspender las donaciones que dan a esta agencia y que corresponden a más de la mitad de su presupuesto. Sin estas donaciones, esta agencia no va a poder cumplir con sus ya limitadas tareas de apoyar a la población de refugiados palestinos.
Terrible. Temoris, te agradecemos enormemente, sabemos de tu apretada agenda de trabajo y por eso doblemente agradecidos de que hayas hecho espacio para conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Temoris Greco, con esta situación tan delicada. Hay una nota de La Jornada que recoge declaraciones. Fíjese usted, hasta Joe Biden, el presidente que ha apoyado irrestrictamente a Israel, es decir, los presidentes de Estados Unidos apoyan a Israel porque prácticamente es su enclave, es como su portaaviones en Medio Oriente, como alguna vez declaró un alto funcionario del Pentágono. Hasta Joe Biden dice que Israel se ha pasado de la raya. El secretario de Exteriores de Gran Bretaña, David Cameron, dijo, es imposible ver cómo se puede hacer una guerra entre esta gente que no tiene ningún lugar a dónde ir. Es una atrocidad gravísima lo que está ocurriendo en todos estos meses, pero me parece que este en particular, esta planeación de este ataque en Rafah, es decir, donde obligaron a ir a la población, es de verdad una cosa terrible. Por eso nos detenemos. De hecho, vamos a ir a la pausa y le vamos a compartir algunos párrafos de un artículo de un periodista de Israel, no es palestino, de Israel, Gideon Levy, que escribió en el periódico de Israel, que se edita en Tel Aviv, Haaretz, pues un reclamo moral muy fuerte en contra de su gobierno por las atrocidades que se están cometiendo allá en Palestina, en Gaza en particular. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, después de la entrevista con Temoris Greco, que nos reportaba la gravedad de esta ofensiva del ejército, de las fuerzas de defensa de Israel y del gobierno en contra de la población civil en Rafah. Es este último poblado. En alguna vez les compartimos, vamos a tratar de buscarlo de nuevo, un mapa muy detallado que publicó New York Times acerca de cuál es este enclave. Si nos situamos en todo lo que es Palestina, Israel, la población palestina ha sido prácticamente fragmentada, dividida, controlada, ocupada por el gobierno de Israel en sucesivos procesos, pero la parte mayoritaria vive en Cisjordania, en el banco occidental que se llama,
que está al norte.
Y la franja de Gaza está pegada hacia el mar, el Mediterráneo, y pegada a la frontera con Egipto, como ya decías, que es al sur de la franja. Es una, literalmente se le llama una franja, pues uno pudiera ver, es como un curita. Más o menos tiene esa forma, digamos, en términos geográficos, 40 kilómetros de largo, unos 10, 12 kilómetros de ancho, y es la franja sur la que están ocupando. Pero alguna vez tratábamos de tratar de imaginar el tamaño de la destrucción que ha ocurrido a partir del 7 de octubre. Es como si del 7 de octubre a la fecha, alguna fuerza de ocupación aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, obligar a la población entera de Tlajomulco, de San Pedro, Tlaquepaque y de Tonalá a irse de sus hogares, destruir esas viviendas y decir, te vas a quedar, te obligo a que te vayas a Zapotlanejo. Pero ahora ataca Zapotlanejo. Haz algo así.
Y no hay salida.
Exactamente, y no hay salida porque, digamos, ahí está la barranca o está el río, uh-huh, o lo que sea. Bueno, este es el contexto. En este contexto, un periodista muy prestigiado, periodista y escritor de Israel, Gideon Levy, escribió en el periódico de Israel. Es decir, no es este artículo una propaganda de algún intelectual árabe o palestino. No, es de alguien de Israel que advierte lo que está haciendo su gobierno. Dice, lo único que podemos hacer ahora es pedir, suplicar, clamar, no entres en Rafah. Una incursión israelí en Rafah sería un ataque al campo de refugiados más grande del mundo. Arrastrará al ejército de Israel a cometer crímenes de guerra de una gravedad que ni siquiera ellos mismos han alcanzado todavía. En estos momentos es imposible invadir Rafah sin cometer crímenes de guerra. Si las fuerzas de defensa de Israel invaden Rafah, la ciudad se convertirá en un tanatorio, es decir, en un cementerio.
Ahí recuerda que hay alrededor de 1.4 millones de personas desplazadas por la fuerza y viven de ahí, y dice, es imposible transportar a 1 millón de personas totalmente desamparadas, algunas de las cuales ya han sido desplazadas 2 o 3 veces de un lugar seguro, entre comillas, a otro. Lugares que siempre se convierten en campos de exterminio. Es imposible transportar a millones de personas como si fueran ganado. Ni siquiera el ganado se puede transportar con tanta crueldad.
Vea usted esta frase, ni siquiera el ganado se puede transportar con tanta crueldad, y así está tratando Israel a la población palestina. Tampoco existe ningún lugar donde evacuar a estos millones de personas. En la devastada franja de Gaza no queda ningún lugar a donde ir. Si los refugiados de Rafah son trasladados al Mawasi, como proponen las fuerzas de defensa de Israel en su plan humanitario, Al-Mawasi se convertirá en el escenario de un desastre humanitario como no hemos visto en la franja.
Aquí recuerda Yarden Mikaeli y Avi Sharf informan que de que se supone que toda la población de la franja de Gaza, de 2.3 millones de personas, tiene que evacuarse en un espacio de 16 kilómetros cuadrados, aproximadamente del tamaño del aeropuerto internacional de allá Ben Gurión de Israel. Toda Gaza en el espacio del aeropuerto, imagínense.
O sea, y otra vez lo traslademos aquí. 2.3 millones de personas en el aeropuerto internacional de Guadalajara, ¿caben? Por supuesto que no. Es inhumano un plan como el que está diseñando el gobierno de Israel. Amir Ahaz ha calculado que con 1 millón de personas vayan al Mawasi, la densidad de población allí sería de 62.500 personas por kilómetro cuadrado. No hay nada en Al-Mawasi, ni infraestructuras, ni agua, ni electricidad, ni viviendas. Solo arena y más arena para absorber la sangre, las aguas residuales y las epidemias. Pensar en esto no solo hiela la sangre, sino que también muestra el nivel de deshumanización al que ha llegado Israel en su planificación. Esto lo dice un periodista, un escritor, un intelectual de Israel.
Y es importante, también advierte que se va a derramar sangre en Al-Mawasi, como se ha derramado recientemente en Rafah, que es el penúltimo refugio ofrecido por Israel. El servicio de seguridad Shin Bet dará una, dice, con algún oficial afiliado a Hamas al que habrá de eliminar lanzando una bomba de 1 tonelada sobre el nuevo campamento de tiendas. 20 transeúntes, la mayoría niños, morirán. Los corresponsales militares nos contarán con los ojos brillantes el maravilloso trabajo que están haciendo las fuerzas de seguridad israelíes para liquidar al alto mando de Hamas. La victoria total está cerca, dicen una vez más, los israelíes estarán satisfechos. Ese es el escenario que plantea lo que se viene, que ya se
repite. Así es. Vale, ya les compartiremos este artículo de Yaron Levy, periodista, escritor, intelectual israelí, conoce este duro reclamo que va en sintonía a lo que ha escrito otros intelectuales como el italiano Bifo Ferrari, que dice que con esta doble moral de los gobiernos de Occidente frente a lo que está haciendo Israel, se está quebrando prácticamente la estructura ética y moral de estos gobiernos, de estas sociedades que no hacen un reclamo. Y en este contexto, pues destacar lo que está haciendo Sudáfrica. Nuevamente el gobierno de Sudáfrica, en una petición urgente, ha solicitado al Tribunal de Naciones Unidas considerar si el plan de Israel para extender su ofensiva en Gaza hacia la ciudad de Rafah requiere medidas adicionales de emergencia para proteger los derechos de los palestinos.
Solo un detalle, Rubén, coincido con lo de Joe Biden, de esta, como al menos en el discurso está dando marcha atrás, pero yo no es que él esté convencido de lo mal que está haciendo Israel. Yo creo que ese es un reflejo de la fuerte presión social, las manifestaciones constantes exigiendo el alto el fuego, denunciando este crimen de parte de Israel, y que lo tenemos también aquí en Guadalajara, claro, en México y en todos lados. Por cierto, muy buenas las publicaciones que están circulando, ilustraciones con los ojos puestos en Rafah, como una forma de campaña mediática también de apoyo.
Es muy importante que estemos enterados de lo que está ocurriendo en este momento. Se está cometiendo uno de los crímenes contra la humanidad más terribles, pues, de la historia reciente, y está ocurriendo en estos momentos. Es importante estar informados y en la medida de lo posible externar muestras de solidaridad, insisto, en la medida de lo posible, para tratar de detenerlo en lo posible, o que paguen un alto costo estos miserables que están llevando a cabo esta terrible ofensiva contra la población civil allá en Palestina. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue temporada de libros con Verónica López y luego la programación habitual. Y mañana lo invitamos, por supuesto, a que nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.